El presidente de la CUT, Central de Trabajadores, que por supuesto está apoyando el paro, nos atiende a esta hora. Don Fabio, buenos días.
Buenos días, Julio, para usted y toda la audiencia de W Radio.
Don Fabio, mucha gente no entiende para qué es el paro. ¿Qué busca el paro de hoy y la gente que se quiere movilizar, se está movilizando, con qué objeto?
Bueno, la movilización del día de hoy, el paro nacional, está paro nacional de 24, de 48 horas, tiene fundamentalmente tres objetivos. El primero, respaldar la consulta popular que ha presentado el presidente Gustavo Petro, porque la consideramos el tema, el procedimiento y la herramienta más idónea para recuperar derechos. El segundo es, obviamente, el respaldo a todas esas reformas que están contenidos en esos 16 puntos de las preguntas de la consulta popular. Y el tercero, manifestar nuestro rechazo a las posiciones que se han venido teniendo en el Senado de la República, especialmente, puesto que se ha vuelto un elemento obstaculizador de las reformas sociales y de la consulta popular. Esos son los tres objetivos centrales de nuestra movilización en el día de hoy.
Vamos al Congreso. Cristian Garcés nos atiende a esta hora desde el Congreso. Don Cristian, buenos días. ¿Qué piensa usted de lo que acaba de escuchar? Las tres razones por las cuales se está presentando esta movilización, que deseamos sea pacífica, civilizada, respetando a los que no quieren parar y naturalmente entendiendo que son libres los que quieran expresarse de esta manera. ¿Cuál es su opinión de las tres razones, don Cristian?
Buenos días para todos los oyentes y para ustedes, la mesa de trabajo. Bueno, primero que todo, celebrar que el Congreso de la República ha estado al nivel que exigen los colombianos, en el sentido de discutir las reformas y las leyes que el gobierno de Gustavo Petro ha presentado. Ayer se aprobó en tercer debate la reforma laboral. Tendremos que estudiar hoy con detalle qué se ha aprobado, cuáles son los beneficios para los empleados, las cargas para las empresas y sacar unas conclusiones hacia el cuarto último debate que será próximamente. Pienso que el uso de la consulta no debería ser presionado de esta manera. Esto es una presión indebida, tanto el gobierno nacional radicando una segundo listado de preguntas, como estas presiones con convocar paros nacionales. Y algo muy importante es que entre los tres puntos se menciona el Congreso de la República, y resulta que el Congreso de la República, elegido democráticamente en nuestro país con suficiente representatividad, debe ser respetado en su autonomía, en la división de poderes que existe en nuestro país. Así que yo espero, como congresista, que hoy se desarrolle y mañana unas manifestaciones pacíficas. La gente, yo celebro que se exprese, que se pronuncien. Todo el mundo debe escucharse para poder construir un país sin violencia, sin enfrentamientos y respetando las leyes y la institucionalidad. Una institucionalidad importante es la presidencia de la República. Otra es el Congreso de la República, y mientras el Congreso esté trabajando, se le debe respetar.
Presidente Arias, presidente de la CUT, el presidente de la República, Gustavo Petro, en las recientes horas alertó sobre infiltrados en las jornadas de protestas. Claramente esto le corresponde mucho a las autoridades, pero ustedes que están convocando, ¿qué medidas están adoptando para que esos infiltrados pues no dañen la manifestación pacífica, lo que ustedes han pedido, salir a la calle a protestar, pero en paz?
Bueno, en general las manifestaciones y los paros que nosotros hemos convocado y realizado en general han sido en el marco civilista y democrático que nos permite la Constitución y la ley, y adicionalmente de muy manera pacífica. En los casi tres años del gobierno de Gustavo Petro, que hemos hecho muchas movilizaciones, evidentemente se han mantenido en ese carácter. Inclusive las de la oposición no tienen, la oposición del uribismo, no tienen ningún reclamo por el tratamiento que le ha dado este gobierno a la movilización. Y el gobierno le ha repetido una y otra vez al ejército y a la policía que no pueden agredir al pueblo ni a los manifestantes, y aspiramos entonces que esa situación se mantenga. Y para los posibles infiltrados que hayan, pues les decimos exactamente que esta es una movilización por el pueblo, de tal manera que no será el pueblo el que vaya a infiltrar la misma manifestación, serán otras expresiones políticas contrarias exactamente a lo que nosotros pretendemos en esta movilización. Pero debo decir y reconocer que en general, si es una acción individual la que se pretende hacer para infiltrar, en general las masivas movilizaciones logran controlar esas expresiones individuales de violencia o de vandalismo que se quieran presentar. Entonces le decimos a los que quieran infiltrar que no lo vamos a permitir y que obviamente sí vamos a realizar. Es una gran movilización por las reformas, por la consulta popular en contra de lo que hace el Congreso, pero de manera pacífica.
Sí, representante Cristian Garcés, usted es caleño y conoce de primera mano lo que significó el paro nacional de 2021 para su ciudad. ¿Cree quizá que en esta ocasión la tensión social pueda escalarse tanto como a lo que vivió Cali en su momento? De hecho, también desde la oposición, porque es que la Procuraduría ya abrió una investigación contra el concejal de Cali de su movimiento, de su partido, Andrés Escobar, precisamente por este tema.
Yo no creo que se pueda escalar. Aquí lo que sí se siente en Cali es mucho nerviosismo, porque el paro que empezó como lo de hoy y mañana, que está muy bien en términos de que el que quiera marchar, el que quiera protestar lo haga, pues desencadenó, fue en hechos de violencia y en un secuestro de una ciudad como Cali y otras ciudades, un bloqueo general con hechos, con muertes, con hambre, con mayor pobreza. Aquí los sectores productivos muy preocupados, porque como a nosotros nos tocó en el Valle del Cauca, las pérdidas económicas del paro pasado fueron más grandes que las del propio COVID, como lo demostraron todos los sectores económicos en la región. Entonces aquí hay gran preocupación. Ahora, yo no siento que estemos en la situación de ese momento. Ese momento veníamos de una crisis mundial económica, con una generación de pobreza, de hambre, de incertidumbre muy grande, que fue capitalizada políticamente por unos, especialmente los del Pacto Histórico, y por el otro lado los que incitan a la violencia aprovecharon para generar todos estos daños, y además terminamos con infiltraciones, financiación de grupos armados, como lo ha demostrado la justicia. Ese escenario no es el de hoy. Y la verdad, yo no pienso que el gobierno tenga el respaldo popular para unas grandes manifestaciones. Porque al fin y al cabo, lo que ellos llamaban los nadies y todo ese debate, esa discusión, pues no le han cumplido a la gente. Seguimos en Colombia con más de 2.5 millones de niños, de jóvenes que ni estudian ni trabajan. Y las personas siguen en incertidumbre, no le han resuelto sus problemas, la salud se ha deteriorado. Entonces yo no creo que vaya a haber una gran manifestación y menos desencadenar en situaciones violentas. La invitación de Centro Democrático, como lo hicimos en nuestro foro el pasado sábado, como lo he dicho yo como coordinador, es que mantengamos el Valle del Cauca unido, construyamos juntos, saquemos adelante nuestra región, escuchándonos en la diferencia, construyendo democráticamente. Y yo pienso que ese es el mensaje que se ha escuchado en medios de comunicación, y las fuerzas vivas han mandado desde el Valle del Cauca todos esos mensajes iguales: no llevarnos a la división, no llevarnos a la confrontación, que es lo que le gusta al presidente Petro y al pacto.
Señor Arias, yo le quiero preguntar por lo que se aprobó ayer en el Senado, porque de alguna manera es el tema de discusión, la reforma laboral. ¿Qué piensan ustedes y no creen que es, no sé si suficiente, pero sí un paso adelante en derechos laborales, que es lo que por lo que se está protestando hoy?
Pues Félix, tenemos un sabor muy agridulce. Porque si bien es cierto, logramos salvar, cuando digo logramos salvar, pues no fue una benevolencia ahí de la Comisión Cuarta del Senado, fue una lucha política muy fuerte que nosotros desarrollamos, inclusive en medio del paro estaba esa situación, logramos salvar el recargo nocturno y los dominicales y festivos tal como venían de la Cámara, pero desafortunadamente la Comisión Cuarta del Senado mete medidas regresivas con respecto a lo que teníamos en la Cámara. Por ejemplo, lo del contrato de aprendizaje, le quitan nuevamente el carácter laboral, no eliminan el contrato sindical, que es una figura patronal a nombre del sindicalismo, y lo más grave, la estabilidad laboral, introducen lo que se llama el contrato por horas. El contrato por horas fue la vieja aspiración de la ministra Alicia Arango en el gobierno de Iván Duque, una persona muy calificada dentro del uribismo, que siempre ha querido al máximo acabar con la estabilidad laboral en el empleo. Entonces, y por último eliminan de un artículo muy importante que venía de la Cámara, la eliminación del plazo presuntivo, que es una medida contra la estabilidad laboral de los trabajadores oficiales. De tal manera que, digamos que recuperamos un poco, pero lo que queda todavía es muy grave, especialmente con los temas de la estabilidad laboral, que nosotros vamos a persistir. Hoy en el paro lo vamos a decir una y otra vez y vamos a mandar un mensaje a la plenaria del Senado que no pueden seguir desmejorando la reforma laboral que venía, porque ya le han quitado demasiadas cosas, le quitaron los derechos colectivos y ahora profundizan en medidas típicamente neoliberales de la flexibilización laboral en materia de estabilidad laboral.
Representante Garcés, yo quiero que hablemos sobre el rol del Ministerio del Trabajo, porque sin duda si hay una entidad que debería dedicarse a supervisar que se cumplan normas laborales, como por ejemplo la contratación de las empleadas domésticas, es el Ministerio. ¿El Ministerio ha hecho su trabajo en este gobierno o ha estado ausente y ahora están impulsando una reforma que incluye cosas que ya estaban?
Yo creo que no ha cumplido su deber. Y algo muy grave que ha hecho el Ministerio de Trabajo en este gobierno es hacer que los colombianos pierdan el foco sobre la prioridad en temas laborales. ¿Cuál es esa prioridad? Los desempleados, que no tienen ningún ingreso, y los informales, que son más de 14 millones de colombianos que se levantan todos los días sin contrato laboral, sin prestaciones sociales, y han hecho que el país pierda el foco, el objetivo principal, trabajar por los más débiles, los más necesitados, que son estos dos grupos. Y entonces en las discusiones y en los debates se ve esta posición inclusive de llevar todos a temas sindicales, que son los grupos que tienen una fuerte participación política en el gobierno de Gustavo Petro. Por ejemplo, lo del contrato aprendizaje, que es una figura maravillosa donde se le permite a los jóvenes aprender, tener experiencia para que puedan trabajar, que es el peor problema que tienen los jóvenes. No los contratan porque no tienen experiencia. Pues para eso es el contrato aprendizaje. Al quererlo volver un contrato laboral, lo que buscan es que los jóvenes puedan manipularlos políticamente y sindicalizarlos, que eso no es el objetivo del SENA y el contrato laboral, y así sucesivamente con los otros temas. Por Dios, ¿cómo así que el contrato por horas es inconveniente? ¿Es que acaso no se dan cuenta que la mayoría de los colombianos no tienen contrato, trabajan por horas, trabajan sin prestaciones sociales? La mayoría de las personas ocupadas en Colombia viven esa realidad. Entonces tenemos que buscar la manera de que se les pueda garantizar prestaciones sociales, que puedan contribuir a la salud, que se puedan formalizar. Ese es el esfuerzo que debemos hacer, y yo pienso que el Ministerio de Trabajo ha sido nefasto en esto. No trabaja por vincular más personas al sistema laboral, antes dificulta el proceso de formalización en Colombia.
Señor Arias, ¿cuál es la posición de la Central de Trabajadores frente a lo que está ocurriendo hoy con muchos trabajadores que son explotados, como el caso que se ha denunciado públicamente del representante de la Cámara, David Racero, con los empleados que tenía en su Fruver, como ocurre con cientos y miles de colombianos que hoy no tienen contrato, no tienen reconocimiento de horas extras, mejor dicho, están incumpliendo la ley? ¿Por qué la CUT no se pronuncia frente a eso, o cuál es la posición?
Oh, señora Alvira, la CUT sí se ha pronunciado históricamente sobre el tema. La informalidad, aquí hay un discurso muy complejo y muy fariseo de parte de muchos senadores, especialmente del Centro Democrático, ¿sí? La informalidad es un tema de larga data en el país. Hoy vemos, ahí sí como se dice, lloriqueando, dizque a los señores del Centro Democrático, porque la informalidad está en el 57% y los trabajadores no los contratan. Pues debo decirle al senador que evidentemente la informalidad es un tema muy grave, pero ¿por qué, si ellos lo consideraban tan grave en 33 años de gobiernos neoliberales, proempresariales y uribistas, no la combatieron? pero en el fondo también hay un tema muy delicado, y es que la mayoría de los trabajadores, sí, óigase muy bien, de los trabajadores, no es que sean informales, sino que son contratados ilegalmente, es decir, no les reconocen los derechos. Ahí está el tema de los trabajadores de las plataformas, los trabajadores del sector rural, que usted me van a decir que la labor en el campo es una labor informal, es productiva, tiene una vinculación económica muy significativa en el país, y sin embargo a los trabajadores, especialmente a los que laboran en siembras y cosechas, no le reconocen plenamente los derechos laborales. Y claro, y en el tema del representante David Racero, pues obvio que él no puede tampoco desconocerle las leyes laborales, y nosotros sí hemos dicho una y otra vez que hay que reconocerlas, que no pueden seguir manteniendo en la informalidad a los trabajadores que contratan.
A nuestros invitados, muchas gracias, y nuevamente repetimos el deseo de una paz en la protesta, en la manifestación, comportamiento cívico, y de esa manera cobrará validez la expresión popular. A los invitados, muchas gracias.